Emitido en Aries 27 del Luni Heliocron 2016, Día de la Luna, después del nacimiento del Gran Chiló, que según Satán es Abril 18 del año 2010, día domingo. Dice el venerable Gran Comendador: buen día, que en este día brille en sus mercedes la bondad y la voluntad del Gran Crestús, que nació en este día hace 2016 heliocrones en esta gea. Venerables seres del templo vegetal y seres de la redondez de la gea, en este día Dios me da la bondad de poderles saludar y hacerles llegar en este día el conocimiento que Satán ha buscado esconder desde el albor de los tiempos, para así arrastrar a la humanidad a adorar a Satán. Y de esta forma lograr que los seres humanos olviden las verdaderas fechas en las que nacieron y desencarnaron los hijos de Dios a manos de Satán en la tierra. En este caso, la fecha del nacimiento del más grande hierofante que haya llegado a la tierra en el pasar de los milenios y las edades, y que entre los grandes secretos que los venerables maestros me dejaron está el siguiente: que es posible, y es que muchas criaturas se preguntan tal vez que si así como Crestús no nació un 24 de diciembre a la medianoche, sino que ese día nació fue el más macabro engendro que haya pisado la tierra, que si el 31 de diciembre y el 1 de enero no son la terminación y el inicio del nuevo año,
tal vez el caverte.
Que si Cristo no nació hace 2010 años, sino hace 2016. De pronto se habrán preguntado algunos, ¿no será que la fecha de la crucifixión y desencarnación de Cristo tan mal estará errada? Con sobrada lógica, muchos se estarán haciendo estas preguntas. Tal vez uno o algunos se la hicieron a los maestros alguna vez. Este servidor vuestro, al tener la magna oportunidad de haber estado con ellos, quise aprovechar al máximo para despejar inquietudes entre las cuales estaba esta. Y le pregunté a el venerable maestro Samael Joat Vator Weor en alguna ocasión entre las entrañas de la manigua, allí en el corazón de la selva, en una de las largas travesías que el cielo y sus potestades me dieron la oportunidad de recorrer con ellos. En el silencio confortable de la selva, allí donde se percibe con mayor elocuencia la magnificencia de Dios, allí donde los ojos de Dios son las hojas de los árboles, y que bajo la planta de los pies fluye y palpita el entremanado de las líneas vígeas que llevan y traen los ríos del conocimiento divino que está plasmado en el seno de nuestra madre sacra y bendita la naturaleza. En medio de tan inigualable escenario, tuve la oportunidad de hacer esa pregunta a el venerable maestro Samael, que si lo que la bestia llama y celebra como Semana Santa o Semana de Satán, que si eso era verdad, que si esa era la verdadera fecha de la crucifixión de Jesucristo, y que si no era esa, entonces, ¿cuál era la verdadera fecha? ¿Y qué era entonces lo que Satán disfrazaba detrás de la Semana Santa? Ante tal pregunta, se hizo una pausa en la travesía que en ese momento se sucedía a la vera de un camino que en su recorrido contorneaba el lecho de un río, y que al culminar la pregunta llegamos a uno de sus vados, y desaltargando nuestros equipajes, luego de haber hecho un alto en el camino indicado por el venerable maestro, procedimos a sentarnos en algunas piedras, y arrullados por el canto de las aves, el soplo del viento y el murmullo de las aguas que raudas avanzaban en el recorrido de su cauce, con la característica inspiración divina y la contundencia en sus frases, los allí presentes empezamos a deleitarnos con la disertación que de la garganta del verbo de oro de ese gran ser, la sabiduría infinita empezó a ofrendar. Disertación que se prolongó por varias horas. Y cuando ya las horas de la tarde se acercaban, cuando el día lunar se aproximaba, ya habíamos improvisado un lugar para preparar la cena y a la vez alistábamos nuestro bagaje para aprestar lo menester para acampar esa noche en ese sitio, de tal forma que nos pudiésemos resguardar de las inclemencias del tiempo y de las piedras de las montañas. Pero ese es el avance de la vida cotidiana, que como es obvio, al lado de los hijos de Dios y de los venerables maestros, ningún hecho era insignificante, puesto que cada uno de los sucesos era un inconmensurable mar de sabiduría. Pero el punto que nos ocupa en este instante, concerniente a la sublime disertación que pudimos recibir en ese día y que atañe en forma precisa a la fecha en que nos hallamos, que es la que estamos celebrando en este día, Me es muy difícil exponer con exactitud y precisión las mismas palabras, diáfanas, ordenadas en forma encantadora y melodiosa, que el venerable maestro usara en esa oportunidad. Pero me esforzaré al máximo porque el mensaje contenido en ella quede entendido por todos los oyentes. Y si en algo no fuese comprendido, no es porque no haya sido claro, sino porque no habré sabido exponerlo con total exactitud. Mas aún pondré todo mi esfuerzo porque aquello en lo que no fuese preciso, pido perdón a Dios y a mis maestros y a todos sus mercedes. Mas aún suplico a Dios y a sus enviados y a todos los seres del cielo me asistan con su sabiduría, para que así de esta forma pongan en mí las mejores palabras y que la reunión de ellas haga llegar a sus mercedes el espíritu del mensaje que el maestro en la citada oportunidad plasmó en nosotros, y que deseamos aprovechar este día para que sus mercedes sean conocedores también de esa verdad. Al inicio de su disertacel, el venerable maestro nos resaltaba que la inmensa mayoría de la historia constituye la más enredada trama que Satán haya podido diseñar para lanzar a las humanidades a el más asqueroso oscurantismo, que traería como resultado en la posteridad la ignorancia de la verdad. Y como es natural, un pueblo ignorante es susceptible de ser esclavizado en la más aberrante de las formas de la esclavitud, que es la ignorancia, en la cual se hace susceptible de ser esclavizable en cualquiera de las demás modalidades de esclavitud, llevándolos al deplorable estado de la actualidad en la que sucumben los moradores de la tierra, que es la esclavitud espiritual en que fenecen.
¿Estás oyendo? Padre Selva Verde.
El maestro nos decía que el día en que fue crucificado el Kabir Crestús estaba cumpliendo exacta inti 33 heliocrones. O sea, él fue crucificado y desencarnado el mismo día o la misma fecha en que nació. Solo que 33 heliocrones después de su nacimiento. Un 18 de abril hace 1983 heliocrones que fue crucificado, y 2016 que nació. Cuando él desencarnó, su edad eran 33 heliocrones, 7 horas, tal vez unas horas menos, unas horas más. Teniendo en cuenta que él nació el 18 de abril, al nacimiento del día solar, o sea, tenía 33 heliocrones y 7 horas. En aquel entonces, las horas eran contadas como corresponde al nacer el día, no a la medianoche como le nace a Satán y a todos sus hijos, sino como realmente nace el día. El día lunar nace cuando se pone el sol y empieza la noche. Esa es la tarde del día de 24 horas. Cuando termina la noche, que es la tarde, y empieza el día solar, que es el día, que es la manada, que es donde nace el Salvador del mundo, al rayar el alba. 33 heliocrones después, a las 9 del día solar, es cuando Él exhala su espíritu en el monte Moria. De aquel maestro inmortal llamado Moria, y que ese monte también es conocido como el monte de la calavera. Allí donde Longinus atraviesa el costado de Crestús y fluye agua y sangre, esta cayó a la Gea y por una fisura del parietal de ese monte, esta descendió hasta la pineal de la Gea y cayó en medio de los querubines del arca que Jeremías, 700 años atrás, escondió en una gruta esenia de ese monte, para que así la sangre del Cordero Pascual fuese vertida sobre el arca de la alianza, para así salvar o abrir las puertas de la salvación a la estirpe humana. Pero eso no sucedió en ninguna otra fecha. Sucedió exactamente el mismo día del nacimiento de Cristo, 7 horas después del nacimiento, 33 heliocrones atrás. Así de esta forma fue cumplida aquella porcel de la ley que dice que sin ofrecimiento de sangre no hay perdón. Crestús, habiendo nacido bajo la constelación de Aries, cuyo ángel arcángel es el Cordero, era y sigue siendo el Cordero Salvador de la humanidad. Fue allí cuando se consolidó, o sea, se coronó su gran obra como Salvador, como Redentor de la humanidad, puesto que si Él no hubiese sido crucificado, la humanidad jamás había podido alcanzar la posibilidad del perdón. Aquí nos surgía una inquietud a todos. El maestro, ante la clara luz de sus ojos, logró leer en nuestras cabezas y, sin haberle preguntado en nuestras palabras, incluyó en su respuesta nuestra inquietud, y era la siguiente: a Satán entonces no le convenía que Cristo hubiese muerto. Entonces, ¿por qué lo mató? Porque si Cristo no moría, la humanidad se perdía. Pero al ser crucificado el Kabir Crestús, se abría la puerta de la salvación para la humanidad, que era lo que Satán no quería. Satán quería lograr que Cristo se arrepintiera de ser crucificado. Por eso, Zeus movió todas sus influencias y empleó a todos los miembros del gobierno de esos días para que Cristo fuese torturado al máximo mientras estuvo prisionero. Y fue tanta su tortura que la turba de Jerusalén cuando gritaban «¡Crucifícale!», fue víctima de un engaño. Porque los herodianos, los pretorianos y los soldados del Sanedrín habían regado entre el pueblo el dato de que ese era un ladrón más que había sido capturado. Aprovechándose de que las laceraciones y las heridas producidas por las torturas habían desfigurado su cuerpo y los hematomas de las golpizas recibidas habían desfigurado su rostro a tal grado que él no era reconocible a la muchedumbre. Y la muchedumbre gritaba agitada por los agitadores que Satán había ubicado a través de los miembros del gobierno para arrastrar a la multitud a hacer lo que hicieron, entre los cuales fueron muchos de los que él curó de enfermedades terribles, sin saber que era Cristo. Gritaban, ¡crucifícale! Cualquier torturador medieval se habría aterrorizado si hubiese tenido que presenciar las torturas que a él le hicieron. Jamás hubo hombre peormente torturado que él. Los apóstoles, por amor a las futuras generaciones, en los evangelios públicos no escribieron la totalidad de las torturas. Pero entre los libros esenios, aquellos que la Iglesia Católica tildó como libros malditos, sí está plasmada esa verdad. Entre aquellos libros que son llamados apócrifos, pero que generalmente fueron llamados así porque contienen la verdad, ya que los que fueron permitidos es porque sus escritos obedecen a intereses de aquellos mismos que asesinaron a Cristo. Los que gritaban ¡crucifícale! Son los que quedaron culpables en primer grado de su muerte. Satán les hizo este engaño con un doble propósito. Como a él no le era lícito matarlo, entonces arrastró a la muchedumbre para que sobre ellos quedara ese crimen, que para ellos, en sumo cierto, por la desfiguración de su rostro y de su cuerpo, era un criminal más de los tantos que asesinaban constantemente en la cruz. Ya que la cruz no es ningún símbolo sagrado, aunque sí representa algunas cosas en el cosmos, pero no es algo ante lo que tengamos que arrodillarnos y postrar. La cruz es un símbolo babilónico. Los adoradores de la cruz, esos son los que asesinaron a Cristo y se llamaban cristianos. Y de aquí deviene otro grave engaño a la humanidad. Constantino, el primer papa de la Iglesia Católica, del que dice la Iglesia de que se convirtió en seguidor de la doctrina de Cristo, cuando en una de sus batallas, antes de ella, tuvo un sueño supuestamente en el cual veía una cruz y abajo un letrero que decía: con este signo vencerás. e hizo que sus ejércitos portaran esa imagen, y salió victorioso. Es porque él era cristiano, seguidor de la cruz, no seguidor de la doctrina de Cristo, porque en esa misma cruz que él adoraba durante su gobierno, hizo crucificar y asesinar a miles de los verdaderos discípulos del Cristo. Pero como el mensaje salvador de la verdadera doctrina de Cristo llegó a tener tanta acogida, que por la apabullante muchedumbre que seguía la doctrina verdadera de Cristo, se vio sobrepasado. Y como una jugada política en la cual se iba a consolidar la más artimañosa forma de engañar a la humanidad, haciéndole creer que el catolicismo era la verdadera doctrina de Cristo, cuando en verdad fueron sus más criminales perseguidores, que de ahí en adelante dejarían no sólo una estela de sangre, sino un mar de sangre, por la incontable cantidad de millones de verdaderos seguidores de Cristo que asesinarían, descuartizarían, quemarían. Torturarían en todos los siglos posteriores, y que serían asesinados general inti por atreverse a destapar este pavoroso engaño. Y en esta altura de las palabras, el venerable maestro nos decía a nosotros y a sus mercedes, todo esto de hoy, tener que andar por los montes, la invasión al templo, la encarnizada persecución, obedecen a lo mismo, porque esa bestia apocalíptica, que es la gran ramera, la culpable de la muerte de todos los que han sido muertos en la tierra, que se han embriagado con la sangre de los hijos de Dios en el pasar de los siglos. Esa bestia apocalíptica, al ver que surge de nuevo esta verdad, ella al estar interesada en el cautiverio de las humanidades, hoy al igual que en todos los siglos, tiene que lanzarse con todo su poder y su fuerza contra esa verdad y quienes la portan. Porque ella sabe que la verdad os hará libres, y al ser libres se escaparán de sus garras y de su poder. Libertad que solo se obtiene con el conocimiento de la verdad. Por esa verdad murió Cristo, y por esa murieron millones, y en el presente siguen muriendo de los hijos y hermanos de nuestro pueblo. Por esa misma verdad, y nosotros huimos por estas selvas y estos montes, como lo hicieron nuestros hermanos hace más de 2000 heliocrones. Y a lo largo de los siglos, predica inti por predicar estas verdades, que son las que liberan a la humanidad. Estas verdades son para Satán más peligrosas que todas las armas de la tierra juntas. porque con todas las armas de la tierra no se puede salvar a la humanidad. Pero con este tesoro invaluable de sabiduría, se puede hacer esto y mucho más. Y nos decía el venerable maestro: por esto, estimados hermanos, ni aun en la soledad de los montes callaremos esta verdad, porque es precisa y en ella donde radica el poder de este mensaje, y por el cual hoy nos toca huir por los montes y los caminos de la Gea. Porque el mundo desconoce tantas cosas, que el solo hecho de predicarlas todas y ponerlas por obra hace menester e indispensable derribar todo el compendio del concepto humano, replantear las bases teológicas de la humanidad, porque la humanidad está adorando a Satán, creyendo honrar a Dios, y así las generaciones van y vienen, sucumbiendo sus almas en servidumbre a la bestia, que está físicamente en la tierra, asentada en medio de siete colinas, que es precisa inti un indicador claro de a quién hace referencia y a qué sobre la tierra, y que los nombres de esas siete colinas son: la una Aventino, la segunda Palatino, la tercera Capitolino, la cuarta es el Monte Celio, el quinto es Esquilino,
oyendo, Paldes del Paverde.
El sexto es el Monte Quirinal, y el séptimo, la colina Viminal. Así se llaman las siete montañas, o las siete colinas que rodean a la ciudad más maldita que existe sobre la tierra, porque es de donde han salido las peores desgracias que han tenido que arrastrar la humanidad. Y decía el maestro: y hoy nos ha correspondido a nosotros, como sucedió con nuestros antepasados en todos los siglos, en los cuales esas hienas bestias, con ropas de corderos y engañando a la humanidad, se han lanzado con la furia de los estados contra los más nobles que han pisado la tierra. Pero aquí está. Aquí estamos y aquí seguimos, y esta verdad perdurará por los siglos. Otros se levantarán para enarbolarla de nuevo, como hoy hemos surgido de nuevo nosotros, para retomar este estandarte de libertad, del cual vosotros sois depositarios también. Y en verdad os digo que la semana de Satán que celebra la bestia no es la verdadera fecha de la crucifixión de Cristo. No es la verdadera fecha en la que lo torturaron y lo mataron. En eso hay otro mojote de mentiras impresionante. Como primera medida, esa es la fecha de adoración al dios Mitra, que es un dios babilónico, y que entre los asirios y los filisteos fue llamado Dagón, cuyo cuerpo físico era un pescado, o sea, un pez dios, adorado por los filisteos, por los cananeos, Dios adorado por los edomitas y por los pueblos idólatras, a los que tuvieron que enfrentarse los hebreos cuando huyeron de Egipto, y que en cierta oportunidad que los filisteos se adueñaron del arca y la llevaron al templo de su Dios, la estatua con cuerpo de pez se derrumbó y tuvieron que sacar el arca de allí, levantar la estatua de nuevo, y luego la llevaron otra vez a ese lugar, y al día siguiente la estatua de Dagón estaba reducida a polvo. Si se mira hacia arriba, podemos ver la boca de un pez en la abertura que hacen las dos solapas que conforman la tiara. La oreja queda como el ojo del pez, y el resto del cuerpo es el cuerpo del pez. Y exactamente así se vestían los sacerdotes de Mitra en el culto mitraico, que era uno de los 666 de Misraim, de donde proviene la palabra misa. Enseñó a adorar en la tierra de Ur, en Caldea, de donde Jehová llamó a Abraham para rescatarlo de en medio de las llamas. ¿Y por qué de en medio de las llamas? Porque el papá de Abraham era un fabricante de ídolos en Caldea, en la ciudad de Ur. Y Abraham tenía que venderlos. Pero Abraham, como siervo del Dios vivo, a los clientes que llegaban a comprar los ídolos que su padre fabricaba y que a él obligado le tocaba ayudar a hacer, les decía: usted, ¿cuántos años tiene? Y la persona respondía: 450, 600, y así más o menos. Y él les continuaba diciendo: este ídolo que usted va a comprar lo hice yo hace 15 días. Usted que tiene 450 años, o 600 según el otro, ¿será que usted no es más Dios que esto que tiene 15 días, y que además esto ni se mueve, ni habla, ni piensa, ni nada? Usted va para donde usted quiere, pero este ídolo solo hace lo que usted haga por él. Así de que usted es más Dios que este Dios que viene a comprar. Su padre, al ver esta actitud de su hijo, decidió denunciarlo ante el rey, quien mandó a capturarlo y llevarlo preso. Luego de 6 años de estar preso, tuvo una audiencia ante el rey, ante la cual Abraham le preguntó al rey por su edad, porque el rey le preguntaba que por qué él desconocía la autoridad de los dioses. Y el rey en esa época tenía más de 300 años. Abraham le preguntó: ese montón de dioses que él tenía en el palacio, cuánto tenía de antigüedad. Resultó que el rey había remodelado el palacio. Los ídolos que tenían habían sido vendidos por el padre de Abraham, mientras Abraham estaba preso, lo que evidenciaba que eran menores a los 6 años de prisión de Abraham, y mucho menores a la antigüedad del rey. Entonces Abraham le preguntó que quién sería más Dios, si el rey que tenía más de 300 años, o los ídolos que no superaban a los 6 años. Ante lo cual el rey idólatra se enfureció y lo condenó a muerte en un horno de fuego, a donde fue metido en presencia del rey. Y en el mismo instante en que entró en el horno, de en medio de las llamas del horno, que había sido calentado más de lo usual, emergió una voz que a oídos de todos le dijo que huyera de ese país. Abraham se arrodilló y desde dentro del horno le dijo al rey y a su padre: este que habéis oído de en medio de las llamas es el Dios que yo adoro, es el Dios de toda la tierra. Esto mientras Abraham estaba dentro del horno, y su familia y todo el séquito del rey lo contemplaban desde afuera, ante lo cual todos quedaron asustados y huyeron del lugar. Abraham fue deportado desde ese lugar en un carro de fuego, sacado desde dentro del horno hasta un monte que se llama Seir, desde donde viajó hasta donde actualmente se encuentra la Kaaba en la Meca. El rey de la ciudad de Ur ordenó evacuar la ciudad, y luego de evacuarla, la hizo quemar con todos los ídolos del país. Y en el sitio donde estaba el horno, mandó a construir en honor a Jehová algo que se llamó el Sigurat de Ur, que lastimeramente fue destruido por las bombas norteamericanas en el año 1991, cuando invadieron a Irak. Era la construcción más antigua de la humanidad. Así que aún desde los días de nuestro padre Abraham, ya estaba siendo perseguido por el catolicismo de su época, que sigue siendo el mismo de la actualidad. Misraim, los 66 templos que construyó en Babilonia, los hizo poner en forma de cruz a lo largo y ancho de la ciudad, porque Misraim ya era adorador de la cruz, lo mismo que lo siguen haciendo los curas de la actualidad, que cargan en sus pescuezos una réplica del arma con que torturaron y mataron a nuestro Salvador, un día como hoy, hace 1983 años. Pero no olvidemos que estamos aclarando ¿Qué es lo que se celebra en la Semana Santa? En la fecha en que los hijos de Babilonia, la Iglesia Católica la celebra. Celebran es el culto a Mitra y a Dagón, dioses con cuerpo de pez. Y por eso en la Semana Santa, ese es el tipo de carne que comen, que comercializan a nivel general. Porque en el rito dagónico y mitraico, eso lo llamaban comunión. Así como llaman el comerse la hostia en el rito católico. Porque es lo mismo con diferente aspecto. Dagón por aquellos días estaba bajo el poder de Satán. Y por eso Dagón hizo construir ídolos y templos a lo largo de Asia. Y lanzó a millones de criaturas al abismo por adorarlo. Pero en la batalla milenaria entre el bien y el mal, que el bien tiene hacia el mal, una batalla por salvar a los hijos de Dios que están perdidos en el mal. Y el mal, una batalla por destruir a los hijos de Dios. Dagón, como un adelantado general de los ejércitos del mal, en una de las tantas batallas que se dan en el cosmos, fue rescatado, al igual que Belcebú, de entre las tinieblas donde se hallaba, y puesto al servicio de Dios por los venerables maestros en su infinita misericordia. Pero aún la humanidad sigue claudicando en él, herramienta que Satán utilizó para perder a miles de millones de criaturas que siguen adorando a Satán, a Mitra y a Dagón. Aunque Dagón ya no está con ellos, ya no es ese monstruo con cuerpo de pez, cuernos, miasmática estructura, patas de pulpo y piel de cocodrilo. Los venerables maestros y los enviados de Dios siempre han prometido vengarse de los que tanto mal les han hecho a ellos y a las humanidades, salvándolos. Así salvaron a Baal, a Belcebú, rescataron a Belial, a Dagón, a Astarte, entre los que recuerdo que el maestro cimbró en aquel luminoso atardecer. Y a ellos los ponen a ayudar a resarcir el daño que hicieron, y al lograr que esos grandes monstruos se arrepientan, todo el karma de ellos, o sea el gran Karmasaya, pasa a la cuenta de Satán. Y así ese irredento monstruo va quedando con todo lo que se merece. Por sus innumerables maldades. Y que una de esas principales maldades es el mantener a la humanidad engañada, poniéndolos a adorar monstruos y poniéndolos a hacer cosas que, creyendo estar haciendo una cosa, están haciendo otra totalmente distinta. Dentro del culto dagónico y misraínico, la comunión la hacían con carne de pez, lo que hacía que partes energéticas de ese ser, o sea de ese demonio, o sea de ese ídolo, quedaran dentro de sus adoradores. Por eso en la Semana de Satán, en la tierra del catolicismo comeres carne de pescado. Y le metieron a la humanidad la mentira que el pez no es carne. Y por eso la frase, los pecados de la carne, o sea, le dan a el pez un grado superior. Pues al no ser carne, no estará supuestamente contaminando con los pecados de la carne esta adoración. A Mizraim y a Dagón fue llamado por Dios y sus siervos abominación espantosa, y fue una de las causas de perdición para el pueblo de Dios en infinidad de veces. Como está relatado en la Biblia, donde habla de los altos, o sea, en los montes, igual que lo hace la Iglesia Católica en la actualidad, que en las curvas de los caminos y en los altos de los montes pone sus estatuas y sus ídolos, y que hace llamar Semana Santa a la época en que adoraban al demonio Mitra y a Dagón, dioses filisteos, caldeo y babilónico. Esta es mi disertación al respecto, en aras de concientizar y emitir a sus mercedes, venerables hermanos del pueblo de Dios y la humanidad entera, el espíritu de este mensaje de un 18 de abril, que tuve el dharma de pasar con los venerables maestros en algún lugar de las montañas de Taxitlán, que ese recuerdo y muchos otros perdurarán en mi ser por las edades, y que hoy cumplo este deber de hacer saber a sus mercedes esto, que el venerable maestro nos enseñó en aquel día. Reconozco que no lo he dicho con la elocuente palabra que el venerable maestro nos lo enseñó a nos, pero aún espero que con la misericordia de Dios me hayáis entendido.